Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué dice ese versículo en la Nueva Versión Internacional, hermano Kevin? Dice así: a uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, como hemos estudiado, a otros por el mismo Espíritu, lo que dije hace un instante, palabra de conocimiento. Quiere decir que en la versión 1960 se traduce la palabra de ciencia, y en la nueva versión internacional nos habla de palabra de conocimiento. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento. ¿Qué significa esto de lo que nos habla el apóstol Pablo? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Señor, al estudiar tu palabra, queremos hacerlo con toda la responsabilidad del caso. Pedimos al Espíritu Santo de Dios, la santa revelación, que sea solamente la verdad lo que hablemos en este púlpito, Señor, que sea la doctrina sana de Dios, que bendiga nuestras almas, nuestros corazones, y que podamos ser refrescados con esta palabra tuya. Háblanos al corazón, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es importante notar lo siguiente. Este es un estudio. Yo quiero que usted le preste atención a las cosas que estamos hablando, a las cosas que estamos diciendo. El propósito de este pasaje no es dar instrucción detallada acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque no se definen. Solamente nos mencionan el don, pero no nos explica el apóstol Pablo: mire, señores, el don de ciencia significa esto, significa aquí, significa allá. No. ¿Por qué? Porque no es el propósito del apóstol darnos esa instrucción detallada de los dones, sino destacar la diversidad de las funciones que hablamos la semana pasada. Es decir, no todos tenemos el mismo don. No todos tenemos las mismas habilidades. Dios le da a unos don de una manera, Dios le da a otros don de otra forma, pero el Señor no está hablando de las diferentes funciones, de la diversidad que hay en medio de la iglesia, y eso es una cosa maravillosa. Palabra de sabiduría, dijimos, personas que tienen esa habilidad de escudriñar la palabra, de poder aconsejar a alguien, hay de todo. Luego nos habla de la exhortación, nos habla de un montón de situaciones. Entonces, ese es el propósito, ¿ok? Hablarnos, destacar la diversidad de las funciones con las que Dios ha capacitado a todos nosotros los creyentes. La palabra conocimiento es gnosis. De ahí el gnosticismo, conocimiento, ciencia. Algunos, hermano, porque repito, hay una gran cantidad de definiciones, lo consideran como la habilidad de entender la palabra de Dios y exponer la verdad revelada por Dios. Pon atención a esto. Es habilidad de entender la palabra y exponer la verdad revelada por Dios. El mismo don de conocimiento, capacidad de captar la verdad de Dios en la Biblia y aplicarla a la vida práctica. Yo leo una porción de la palabra y le encuentro significado. ¿Ok? Yo leo una porción de la Escritura y Dios me revela lo que esto verdaderamente significa. Ahora, hay otra definición que me encanta. ¿Ok? Revela, este don es la habilidad que el Espíritu Santo da a creyentes para observar los detalles bíblicos, comparar la Biblia con la misma Biblia, con capacidad de discernir y extraer la verdad de los pasajes de la Biblia de una manera tan acertada, tan sazonada y tan sana y sin malicia, que da gusto aprender de estas personas que Dios les ha dado este don. Ahora, en el primer siglo, este don de conocimiento, de ciencia, se manifestó como una revelación directa de Dios, ¿ok? Y quiero hablar lo que significa eso y lo que no significa también ese don. Por ejemplo, Jesucristo conoce todas las cosas. Jesucristo poseía este don porque Él posee todos los dones, porque en Él está la plenitud de todas las cosas. Pero en Juan 1.45 tenemos algo que pasó con Felipe. Eche un vistazo ahí, por favor, para que tenga usted una idea ya explícita, ejemplificada de lo que es este don. Dice la palabra en esta porción: que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Miren la conversación de Felipe con Natanael. Y en el versículo siguiente, entonces Natanael le dijo: mire usted, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Felipe le contestó y le dijo: ven y ve. Y esto es una cosa muy interesante, hermano, porque hay ciertas personas que usted no las va a convencer. Mire, aunque el Espíritu Santo venga del cielo, no lo va a convencer, porque ya decidieron ellos creer lo que creen. Pero en esto es una cosa bien bonita. Venga y vea. Usted nunca ha entrado a una iglesia evangélica, usted piensa que el evangelio es aquí, que el evangelio es allá. Venga y vea. Ahora mire lo que pasó en el 47. Felipe lo trae a Natanael. Entonces dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús lo ve de lejos a Natanael y le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y entonces el hombre le respondió: ¿de dónde me conoces? Como diciendo: ¿y tú qué sabes que soy un verdadero israelita? ¿Cómo puedes tú saber eso? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ese es don de conocimiento. Ese es don de ciencia. Entonces, ya eso ya sorprende. ¿Ok? Ya eso ya sorprende. Y en el versículo siguiente, claro, respondió Natanael y le dijo: rabí, que significa maestro. Mire, no le tomó ni un segundo darse cuenta quién era Jesús. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínate que esto es una conversión de la más rápida que hay en la Biblia, hermano. Porque el Señor le dijo lo que estaba pasando. Ahora, no solamente eso. Jesús sabía que Lázaro había muerto, ¿se acuerda? Maestro, no es para la gloria de Dios. Se le acerca una mujer y Jesús le hace una pregunta sencilla y le dice: llama a tu marido. Y la mujer le contestó y le dijo: ay, no tengo marido. Tiene razón, le dijo, porque 5 has tenido y el que, bueno, y verdad, tampoco, le dijo. Esa es una cantinflada. Entonces la mujer dijo, ¿sabe qué dijo la mujer? A mí se me hace que usted es profeta. Ese es el don de ciencia, el don de conocimiento, ¿ok? Porque Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Eliseo sabía la posición del ejército sirio y le dijo al rey de Israel dónde estaban los sirios. Cuando el siervo Giesi se fue a buscar a Naamán para pedirle regalos, Pedro estaba en la azotea cuando dice la escritura que el Espíritu le habló y le dijo: hay unas personas que van a venir y van a preguntar por ti. Ese es el espíritu de ciencia y el espíritu de conocimiento. Ahora, hoy en día, porque aquí viene ya la contraportada de la situación, algunas congregaciones o algunas iglesias creen que el don de ciencia o el don de conocimiento revela ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas con respecto al pasado, al presente, con respecto a personas, con respecto a lugares y cosas, y que esa revelación solamente se transmite de una forma sobrenatural. Bueno, ¿qué significa eso? Que hay congregaciones que piensan que hay gente en este mundo que tiene el don de la ciencia y el don del conocimiento. Personas que le pueden decir a usted: yo sé dónde estuvo usted en tal fecha. O que le pueden decir qué personas o qué individuos han afectado su vida sin que usted les revele nada. O que le pueden mencionar el futuro. Hermano, déjeme decirle, yo he escuchado personas que me han dicho, un día, gente así, un día una persona llegó a mi casa, yo no sé quién era, el hombre tocó la puerta y me dijo: mire, señor, yo no sé quién es usted, pero le traigo un mensaje de Dios. Dios dice que usted va a viajar un día. Y el hombre se fue, y a mí eso, y Dios me mandó a decir. Bueno, yo escucho personas, perdóneme si en situaciones como esa, a mí se me hace complicado aceptar una cosa como esas. ¿Por qué razón? Porque, mis queridos y amados hermanos, ¿cuál es el beneficio del evangelio que usted sepa eso? Si yo le digo a usted: Dios me ha dicho que tú vas a viajar. Claro, se acaba de venir de un viaje, también puede ir a otro. Pero ¿cuándo? ¿A dónde va a ir? ¿En qué fecha? ¿A qué hora se va a ir? Ese tipo de situaciones son complicadas. Ahora, yo conozco personas, hermano, y mire, quiero tocar este tema con mucho cuidado. Okay, no quiero hablar mal de nadie, pero tengo derecho también a exponer los puntos de vista bíblicos y cómo yo los concibo. Hay personas que se creen tener este don, y cuando hablan con alguien cree que le conocen la vida completa a una persona. Y esto es una situación delicada. Yo conozco un pastor que cada vez que platicamos, no cada vez, pero platicamos de vez en cuando, y me dice él: estuve en tal parte, y estuve en una reunión de pastores, y Dios me reveló que en esa reunión había un espíritu de adulterio en medio de los pastores, que habían pastores que estaban adulterando. Pero es la misma historia toda la vida. O sea, es una obsesión constante de esa situación, de querer decirle a una persona: usted está viviendo de esta manera. Hermano, la verdad que no. Es decir, ahora, es que quiero tener mucho cuidado de lo que voy a decir, porque hay personas que están escuchando que, ¿verdad? El único que sin conocer su pasado le puede hablar de esas cosas, escúcheme, son los espíritus malignos. Yo tengo tan presente, y ya se va a acercar el 31 de octubre, cuando Larry King estaba en la televisión, él invitaba a satanistas, invitaba a espiritistas, mediums, los ponía en el teléfono, una persona hablaba por teléfono, y este hombre le comenzaba a hablar de cosas del pasado a esa persona, a decirle: tu abuela tal cosa, ¿verdad que se llamó de esta manera?, ¿verdad que es? Porque espíritus malignos pueden hacer eso. Ahora, ¿por qué yo puedo decirle a usted que Dios no está interesado en que nosotros sepamos el futuro? Por una sencilla razón: porque nuestra vida está escondida en Dios y nuestro futuro está en las manos del Señor. ¿Ok? Dios no es un Dios de temor. Al contrario, son cientos los versículos en la Escritura cuando Dios te dice: no temas, he aquí yo estoy contigo. No temas, he aquí yo estoy contigo. Dios no tiene ningún interés en venir a decirle a usted su futuro. Cualquier persona que le dice a usted: muéstreme su mano, oh, yo veo un hombre, pero debe tener cuidado, porque ese hombre, hermano, whatever. ¿Ok? Y ninguna mujer debe andar preguntándole a ningún perico. ¿Se acuerdan? Yo les conté cuando yo salía de la escuela, había una viejita que tenía una ruedita ahí y había un periquito. Y el periquito sacaba una tarjeta y se la daba a uno. Y la viejita le decía a uno: cuidado con ese hombre con el que está viviendo, porque tiene una mujer. Un montón de cosas que le metía en la cabeza a la gente. ¿Ok? Usted no tiene que andar el horóscopo, que el horóscopo no es de Dios. Ningún cristiano, ningún creyente debe andar buscando el horóscopo. ¿Ok? Un día una señora, después de un culto, primera vez que venía al culto, y se acercó después del servicio y me dijo: dígame, dime una cosa, me dijo, ¿de qué mes eres tú? Y le dije yo: de enero. Ya sabía, me dijo, que eras Capricornio igual que yo. Primera vez que venía a la... Nunca más la volví a ver, ¿verdad? Se fue con Capricornio. Pero te digo, son cosas... A Dios no está interesado en tu futuro, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro futuro está en la mano de Dios. Mañana está en la mano del Señor. Pasado mañana está en la mano del Señor. Señor, yo quiero que me revele qué va a pasar con mis hijos. Bueno, ¿qué le importa qué va a pasar con sus hijos? Usted pide a Dios todos los santos días de su vida. Usted léale la Biblia, porque eso ya lo dice la palabra, que le lea la palabra de Dios, que instruya al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿No está interesado el Señor en decirte eso? Y hay que tener mucho cuidado con personas que se la llevan de este tipo de cosas. Personas que se llevan de querer profetizar, de querer decir, de poder mencionar. Hay una historia que es real, pero que es vieja. Yo se las he contado a ustedes un montón de veces y encaja bien en este momento. De un muchacho que estaba yendo a la iglesia, al Tabernáculo Central, pero él estaba casado y tuvo problemas con su esposa. Problemas serios con su esposa. Entonces fue tan seria la situación que él dejó de congregarse ahí y se comenzó a congregar a alguna iglesia que le quedaba cerca de su casa. Pero resulta que la iglesia que le quedaba cerca de su casa, se lo voy a decir de esta manera, no era bautista. Vaya, qué bonito así. Ok. Entonces,
el hombre, con tal de congregarse, porque si no se congregaba, pues, ¿verdad? Y ni modo, iba, y él decía que veía cada cosa, ¿verdad? Mujeres que brincaban, hombres que saltaban, gente que se tiraba. Pero él llegaba para escuchar el mensaje. Pero un día, en medio de todo ese éxtasis que había en la congregación, que había en la iglesia, él estaba tranquilo, una mujer llegó danzando donde él estaba. Y le dijo, Dios me ha dicho que tú vas a ser mi marido. Así. Entonces, cuando terminó el servicio, este hombre fue a buscar al pastor. Y le dijo, le contó lo que había pasado. Pastor le dijo, fíjese que tal hermanita se me acercó a mí, en medio pues de una danza. Ella estaba como tomada por el espíritu, como dicen ustedes. Y me dijo que voy a ser el marido. Y el pastor le dijo, el espíritu hablando. La hermana es soltera, le dijo. Y usted, lo hemos visto que ya tiene buen tiempo viniendo a la iglesia y que usted viene solo. Entonces el Señor habla de esa manera. Y le dijo él, el problema es que hago con mi esposa, le dijo. Y el pastor le dijo, ¿usted es casado? Y le dijo, sí, soy casado. ¿Y por qué no nos había dicho? Porque no me habían preguntado. Entonces, ¿quién se equivocó ahí? ¿Qué es ese tipo de jugueteo con las cosas del Espíritu Santo? ¿Qué es ese tipo de situaciones de que un predicador llega a un país y dice, ese volcán va a hacer erupción? ¿Qué necesita el Evangelio de ese tipo de cosas? Dios no necesita la ayuda de nadie de nosotros. ¿Ok? Ahora, le voy a decir lo que yo creo. Yo creo que Dios se mueve de situaciones especiales donde te quiere mostrar ciertas cosas por su santa y su plena voluntad. Así. Y algunas de esas cosas, hermano, son incluso con humor. Pero cosas así por el estilo. Dios quiere... Le cuento entre algunas cosas. Un día yo dije aquí en el púlpito, por esas cosas de lo que yo estaba hablando acerca de la gente chismosa. Y dije, ahí van las mujeres, pasan al súper a comprar el pedazo de pan, se lo meten debajo del hombro y se van a meter a las casas de otras hermanas a estar chismeando. Fue una simple, y Dios es mi testigo, una simple ocurrencia mía nada más. Después del servicio apareció una familia diciéndome que yo no tenía ética, que yo estaba hablando de ellos, porque su esposa es la que llevaba el pan debajo del brazo, así como lo oye, y que yo sin duda los vi entrando a la casa de la otra hermana, pero que lo que habían hablado no eran chismes, que lo que habían hablado eran cosas que estaban pasando en la iglesia. Hermano, ¿y usted cree que hasta este día ese hombre me cree a mí? Yo creo que un mensaje que Dios le dio a él, simple y sencillamente, porque no tengo nada que ver con una situación como esa. Le cuento otra. Un día le hablo por teléfono, y esto hay más de un par de personas aquí que lo saben. Le hablo por teléfono yo a una persona y le dije, hola. Y me dice, hola. Y le digo yo, aquí la estoy viendo. Hermano, yo estaba en mi casa. Y le digo, aquí la estoy viendo. ¿Y dónde está? Me dijo. Aquí viéndola. Y usted, le dije, porque no mejor me dice, ¿cómo está usted? Ay, pastor, no vaya a pensar mal, me dijo. No, las cosas no son así como usted cree. Mire, le llamo en un momentito. Hermanos, se armó un deschongue, como usted no tiene idea. Se armó una que cuando me vinieron después a reclamar, porque se armó una cosa, ella fue y confesó a alguien lo que andaba haciendo en ese momento, sin yo darme cuenta. Y cuando me vinieron a preguntar a mí, ¿dónde la había visto? Dije yo, no, si yo no la vi. ¿Cómo que no? Ella me dijo, yo le llamo. Entonces cuando yo dije, cuando ella me llame, le voy a decir que estoy bromeando. Nunca me llamó. Yo pienso que, por ejemplo, yo creo en esto. ¿Qué digo yo? Bueno, voy a ir, póngale usted, por decir algo, voy a ir a mi casa por esta calle. Pero que en el camino Dios te dice, deberías de ir a comprar tal cosa a tal parte. Entonces usted se desvía y va a esa otra parte. Y resulta que en esa otra parte usted se va a encontrar con personas que usted nunca se imaginó encontrarse. Y que le vienen a usted a reafirmar lo que se escuchaba o lo que se decía. Y que no hay manera que la persona le diga a usted, no, mire, no es lo que usted, yo no estoy pensando nada. Pero usted diga, qué curiosa es la vida, qué interesante. Yo creo en esas cosas que Dios las puede permitir en un momento determinado. ¿Ok? Eso sí creo. Pero que yo le voy a decir, yo conozco su pasado. Yo le puedo decir al hermano, yo conozco su pasado, pero porque lo conozco. Yo conozco a Angélica antes de que Angélica conociera a Marcos, ¿no es cierto? El día que vos querrás, no, ahí mejor dejamos. ¿Ok? De esa situación. Pero no me voy a aprovechar de cosas. Hay gente que se aprovecha y que, hermano, se quieren jugar de psicólogos, pero queriendo jugar de psicólogos, se meten en situaciones fuera de lugar y no es correcto hacer eso. Yo he conocido personas que a mí me han dicho, yo platico contigo 20 minutos y conozco tu pasado y tu pasado y tu presente. Y digo, o sea, las cosas no pueden ser así. Entonces, muchísimo cuidado con esta situación. Ahora, me gustaría llevarles a un par de casos donde el Señor se manifestó de esta manera. Por ejemplo, echemos un vistazo a Hechos capítulo 5, que lo vimos rápidamente el domingo pasado por cuestión de tiempo. ¿Ok? Entonces, recordemos, me gusta y quiero repetirlo. ¿Ok? Habilidad que el Espíritu Santo le da a creyentes para observar los detalles bíblicos, comparar la Biblia con la misma Biblia, capacidad de discernir, extraer la verdad de los pasajes de la Escritura de una manera acertada, poder sazonar esa Escritura, presentarla de una forma sana, sin malicia, de tal manera que da gusto aprenderla. Eso es un don. Y hago un paréntesis y le digo lo siguiente, con todo el respeto que merece todo el mundo, por supuesto, ¿verdad? Pero el saber, si usted lee un, no es lo, mire, usted lee un libro o lee una historia, y yo puedo hacer aquí una muestra, pero no estamos para eso. Pero yo le digo a usted, léame esta historia, y pongo a dos personas, y luego le digo, ahora cuénteme la historia. No todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo y de hacerlo de una forma que las demás personas puedan entender. ¿Ok? Porque enseñar es transmitir conocimiento. No se puede dar lo que no se posee. Entonces, tiene que haber un don en esto. El conocimiento de la Biblia no es solamente eso lo que una persona necesita para poder presentar una verdad. Usted necesita saber sazonarla. ¿Ok? Necesita saber presentarla. De una manera que sea inteligible, que la gente pueda entender, pues. ¿Ok? Es importante. Ahora, fíjate, yo conozco, nosotros conocíamos a un tremendo pastor. Hermano, que nosotros lo buscábamos a él cuando teníamos cualquier problemita con una palabra en hebreo, con una palabra en griego, lo buscábamos a él porque este hombre era un diccionario andando. Pero un diccionario, lo que a usted se le ocurriera, este hombre lo sabía. Y siempre lo buscamos para que nos lo explicara. Pero cuando usted iba a su iglesia, en la iglesia habían 30 personas. Por años y años y años. Y la pregunta era, ¿cómo es posible que este hermano que tiene tanto conocimiento de la Escritura tenga tan poca gente en su iglesia? Era una pregunta que nos hacían. ¿Ok? Pero usted sabe, hay personas también que tienen el don de la anestesia, ¿verdad? Es decir, usted, como hay personas que me dicen a mí, pastor, yo a usted lo escucho para dormir, me dicen algunos, ¿verdad? Porque es así la situación. Hay personas que necesitan escuchar algo para dormirse. Y hay gente, y usted necesita o amar mucho el Evangelio, necesita amar mucho la teología, a mí me encanta, pero me doy cuenta también que necesito un ser indiferente, ¿ve? Por ejemplo, alguien está predicando un mensaje de mis predicadores preferidos, y aquellos que son más profundos, yo necesito dejar de hacer cualquier cosa y prestarles atención. Yo tengo predicadores así. Yo tengo predicadores que tengo que estar yo frente a la computadora y tener una libreta con mi lapicero acá. Hay predicadores que así es como yo los escucho a ellos. Y dicen una cosa y me regreso. Y apunto. Y dicen otra cosa y me regreso y vuelvo a apuntar. Hay predicadores que son así. Hay otros que los escucho en el carro. Pero este predicador donde yo anoto, yo no lo puedo escuchar en el carro andando. Me pierde. Me pierde. Pero hay unos que tienen esa sazón de hablar de una manera tan sencilla. Termina el servicio, dijo la misma cosa que dijo el otro, pero de una forma bien clara. De una forma que se puede comprender. Entonces, eso es parte del don del Señor que Dios nos da. Veamos este ejemplo en Hechos 5:1. Ahora tenemos el tiempo y lo vamos a explicar de una manera tranquila. Aquí ya nos vamos al Nuevo Testamento. Habíamos hablado del ejemplo de Jesús. Ahora veamos el ejemplo de Pedro. Dice la Escritura, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Esto lo explicamos el miércoles, el domingo pasado, pero dije bien rápido. Vendieron una heredad. La costumbre de aquel entonces era que los creyentes vendían sus propiedades y los traían y los ponían a los pies de los apóstoles, ¿ok? Pero siempre la cuestión de las ofrendas fue algo voluntario. Nunca ha sido una obligación, excepto en el Antiguo Testamento, que el diezmo era ley, era obligación. Bueno, entonces aquí en el versículo 2, ponga usted, Pedro no sabía lo que estaba pasando. ¿Ok? Pero entonces viene Ananías y Zafira y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Es decir, Ananías y su mujer se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, vendamos esta casita, pero no demos todo el dinero, hombre. Quedémonos con algo por cualquier cosa. Usted ya ha escuchado eso, ¿verdad? Quedémonos con alguito por cualquier cosa. Póngale usted que la vendieron en 10,000, el precio de hoy en día. Entonces, vamos donde el apóstol, si te llega a preguntar, decirle que la vendimos en 8, ¿ok? Y nosotros nos cutarreamos los otros dos. En primer lugar, nadie se los estaba pidiendo. Nadie los estaba obligando, nadie los estaba empujando para que lo hiciera. Pero entonces se pone de acuerdo la pareja y sustraen del precio. Y traen, dice, trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. Bueno, versículo 3, ¿qué dice? Ahí está la palabra de ciencia en el primer siglo. La palabra de conocimiento. Y digo, Pedro, Ananías, sí, señor, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hermano, ¿cómo se sentiría usted que usted trae su ofrenda y de repente el apóstol le aparece con esas palabras? Imagínese, pastor, aquí le traigo una ofrenda. ¿Por qué permitiste que el diablo llenara tu corazón, desgraciado? Y usted dice, pastor, por favor, le has mentido al Espíritu Santo. ¿Para qué mintieses? ¿Para que sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, la pregunta era, lo verdad como nosotros latinos, tragamos aire, ¿verdad? El gran poder de Dios. ¿Y cómo sabe este señor? Dígame, solamente sabía la pareja. ¿Cómo es que Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando? Esa es palabra de ciencia. Esa es palabra de conocimiento. ¿Por qué surgió la palabra de ciencia y de conocimiento? En el Antiguo Testamento, porque Dios se la revelaba a sus profetas. Porque Dios le decía a los profetas, díganle esto al rey de Israel, díganle esto a tal persona. En el Nuevo Testamento, porque Dios quería validar a los apóstoles. Y se va a dar cuenta, al final del pasaje nos aparece la razón. ¿Por qué? Cuando Ananías escuchó esto, mire lo que pasó en el versículo siguiente. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Es cierto. Dice, si tú, porque no era obligación, hermano, si tú vendes tu casita y te quedas con el dinero, aquí no ha pasado nada, no hay ningún problema. Por eso dice el apóstol, si la retienes, no se te quedaba a ti, y si lo hubiera vendido, no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. A Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo de mentirle al siervo de Dios. Eso fue lo que hicieron. Le vamos a dar, ¿verdad?, a Pedro. Le vamos a hacer creer una cosa cuando en realidad es otra. Y mire, hermano, esto se mira hoy en día en las iglesias. Se mira hoy en día. Y yo cada vez que yo pienso en el don de conocimiento o el don de ciencia, yo he creído que el que lo vino a sustituir es el don del chisme. Eso lo vino a sustituir. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque uno se da cuenta de cosas. Y es triste. Al principio de mi ministerio me molestaba. A estas alturas no me da tristeza. Porque yo tengo personas que vienen a hablar conmigo y yo hago preguntas. ¿Ok? Preguntas directas. Y espero respuestas ciertas. Pero cuando, póngale usted que un día, just between you and me, ¿verdad? Las personas ya ni están aquí. Pero bueno, una persona me dijo a mí, pastor me dijo, fíjese que encontré unos puros de marihuana, despacito, ¿verdad? Y me contó la historia. Bueno, a la vuelta de un tiempo, yo tengo conmigo a la persona enfrente de mí. Entonces, yo dije, papá, una pregunta, ¿alguna vez has fumado marihuana vos? No, pastor. No. Hay esa gente que miran para todos lados así, ¿verdad? Y las orejas todas rojas y todo. No. ¿Y qué le hace pensar? No, a mí nada. No, me hace, siempre una simple pregunta nada más. Porque por las cosas que estamos platicando, quiero saber. Nada más. No. Y así hemos quedado. ¿Ok? Así hemos quedado. Y usted ha estado saliendo con fulano de tal. No, pastor, no. Qué raro, si ayer me dijo el hermano que los había visto tomando café. No, pero solo una vez. Oh. Por eso digo, el don del conocimiento ha sido cambiado por el don del chisme. Por el don de yo lo vi. Por el don de a mí me consta. Por el don de si ahí estaba yo, pastor. ¿Ok? Entonces, claro, uno, yo en lo personal, yo no ando buscando esas cosas porque no me interesa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no me interesa? Porque yo he decidido amarlo a usted así como usted es. A mí nadie me viene a hablar mal de los miembros de nuestra congregación. Nadie, mucho menos alguien de la calle o miembro de otras iglesias. Ni papa. No lo admito, no lo acepto de ninguna manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Pero a eso me refiero con este tipo de cosas. Hay ciertas situaciones en las que Dios quiere permitirte que tú tengas conocimiento de ciertas cosas. Y hay cosas que verdaderamente yo jamás hubiera querido saberlas. Nunca en la vida hubiera querido oírlas. Nunca. Cosas, hermano, de una persona que le deja a usted el teléfono ahí en su escritorio y usted comienza a ver fotos y dice, oh, Dios mío, ¿quién me mandó a abrir este artefacto a mí? Cosas que hubiera deseado jamás en la vida conocer, jamás en la vida ver. No hubiera querido, nunca. Y usted le pregunta a la persona y se lo niegan en su propia face. Y bueno, Ananías y Zafira habían decidido ya mentirle al apóstol Pedro. Entonces Pedro le dice, bueno, ¿por qué hiciste esto? No has mentido a los hombres, sino que a Dios. Ahora, un momentito con esto. Pedro le está diciendo, si tú me mientes a mí, no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo a Dios. Quiero decir una cosa, ese no es el caso, que ¿okay? Yo no estoy en lo más mínimo compararme con el Señor. No voy, José, de ninguna manera. Allá la conciencia de cada quien. Lo único es que cuando una persona busca consejería, si usted da la información equivocada, usted va a recibir la medicina equivocada. O sea, a usted le duele un hombro y va al doctor y le dice que le duele el estómago, amigo, lo más seguro es que la medicina que le dé le cause otra cosa, ¿me entiende? Porque usted no habló con la verdad. Entonces, lo mismo pasa. Cuando una persona anda buscando encontrar algo, quiere descubrir algo, o quiere abrir su corazón, tiene que hablar con la verdad. Porque uno se da cuenta. Uno se da cuenta. Hermano, yo he pasado situaciones en la vida, he pasado cosas como... Pero es que le digo, he pasado cosas... Increíble. Pero increíble. Y algunas veces en otras iglesias. Porque me he acercado y he hecho preguntas y no encaja la ecuación de las preguntas que yo hice y la respuesta que me dio la gente. Y cuando le pregunto al pastor, oye, brother, ¿y qué pasa con esto? Ah, no, es que lo que... Y en un ratito, porque Dios te quiere mostrar algo. Bueno, ¿qué pasó con esta situación? Vamos a ver. En el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, ¿qué le pasó, hermanos? Se murió. Al oír Ananías estas palabras, cayó y pácate. Ahora, ¿cuál fue el propósito de todo esto? Lo tiene enfrente de usted. Vino un gran ¿qué? Temor sobre todos los que lo oyeron. Yo me imagino que fue una gran fila la que se le hizo a Pedro en ese instante, queriendo confesar. Perdóneme, yo la vendí en 5,000 pesitos más, pero aquí están, le voy a dar 10. Cayó temor, eso es lo que Dios quería. Que la gente entendiera que con Dios no se juega. Luego, vamos a ver qué pasó con la señora, porque la señora andaba comprando con el dinero que le había quedado. Ella estaba en Metro Town en este momentito. Mire usted el versículo 6. La señora dijo, con estas 2,000 bolitas que me quedaron, yo voy, yo compro, pues me hago las uñas y todo el relajo. Pero bueno, entonces, levantándose los jóvenes, lo envolvieron al señor Ananías, lo sacaron, hermano, y ni pidieron permiso, lo enterraron al viejo, de una sola vez. Versículo 7. Pasado un lapso, yo tengo un sermón por ahí que se llama 3 horas. Y hablo de esas 3 horas que tiene una persona para arrepentirse. De esas 3 horas que tiene una persona para reflexionar. De esas 3 horas que tiene, claro, no habían celulares en aquel entonces, pero eran 3 horas como para que cualquier cosa que Zafira anduviera haciendo pudiera haber dicho, no, voy a ir, voy a hablar con mi marido. Le voy a decir que no es correcto lo que estamos haciendo, hombre. No, no me siento bien. ¿Se acuerda usted de la esposa de Pilato? Que le dijo, no te vayas a manchar las manos. No te vayas a meter en eso. 3 horas para reflexionar. 3 horas para resolver la situación. 3 horas para arreglar las cosas. Pero no lo hizo. Siguió comprando. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, ojo, no sabiendo lo que había acontecido. No tenía el don de ciencia. No tenía el don de conocimiento la señora. Ella entró como diciendo, no anda por aquí don Ananías. Mi marido me dijo que venía para acá a traerle una ofrendita. Ya se la trajo. ¿Verdad? La señora ahí con su gran bolsa de bey y toda la cosa. Versículo que sigue. Entonces Pedro le dijo, ay hermanos, ay, 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 Dios mío. Es que preguntas, preguntas, preguntas. Second chance. Second chance. Dime, Zafirita, ¿vendiste en tanto la heredad? Second chance. ¿Qué hubiera pasado si Zafira dice, no, Pedro, perdón, perdóname, perdóname, perdóname? No, la verdad que no. Mire, si yo a buscar a mi marido vine para decirle que no, hombre, que no hagamos eso. Que seamos honestos. ¿Qué hubiera pasado? Ella dijo, sí, en eso la vendimos. Entonces, versículo siguiente. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de lo que han sepultado a tu marido. ¿Qué le habrá pasado por la mente a la señora en ese instante? Ok, pero si el viejo no se ha muerto. No, mija, ya lo enterramos en Your Next. Al instante, ella cayó a los pies del apóstol. Y se fue al plato también la señora. Y cuando entraron los jóvenes, sí, es que el único que estaba alegre es el que vendía las cajas. ¿Te acuerdas, verdad, que le conté de una vez que estábamos en una reunión de oración y yo un hermano dijo, pastor, por favor, oren por mi negocio que está muy malo y quiero que pide. Y de usted, hermano, ¿de qué trabaja? Pues yo vendo cajas de muertos. Y ay, Dios mío, bendito, hay que orar para que haya más muertos, para que el hermano prospere. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, dijeron otra. Y la sacaron, pero eso sí, hermanos, la pusieron juntita con su marido. Y la sepultaron junto a su marido. Dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo creo que la iglesia se hizo rica después de esto. Nadie quería mentirle al Señor a partir de este momento. Mira, Linda, entregalo todo por no te vayas a quedar con nada, mija, por el amor de Dios, ¿verdad? Porque mira, ya mira lo que le pasó. Yo me imagino que por muchos años y años y años se habló de Ananías y Zafira. Ahora, hermano, estos son eventos, fíjate, esto es para que aprenda usted una de las reglas de la hermenéutica. Hay ciertos eventos en la Escritura que suceden una sola vez nada más. ¿Ok? Nunca más se volvió a repetir esto. Y esto es que ya estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando del periodo de la gracia, pero no se volvió a repetir. Porque, iglesia, seamos realistas, si esto se hubiera vuelto a repetir, habían muertes en las congregaciones hoy en día, pero estamos en periodo de gracia. Mucha gente se moriría. Personas que no le dan a Dios lo que le corresponde dar al Señor. Personas que andan buscando la manera de cutarrearle a Dios, ¿verdad? De quitarle un poquito, y no, que mira que esto, olvídese, hermano. ¿Cuánta gente no se hubiera muerto ya en las congregaciones? Pero esto no es el punto. La idea, en aquel entonces, como el caso de las lenguas que ya lo hablamos, son ciertos dones que sucedieron en un tiempo determinado para dar una enseñanza específica en un tiempo específico. Hoy en día, no hay más nadie. Y bueno, yo les decía a ustedes, la próxima semana vamos a estudiar el don de fe y el don de sanidades. Pero en esta oportunidad, mira, le pregunto a usted, si hubiera un individuo sobre el globo, sobre la faz de la tierra, que tuviera el don del conocimiento o el don de la ciencia, ¿quién cree usted que lo hubiera contratado? ¿Estaría peleándose la KGB de Rusia con la CIA de Estados Unidos? ¿Ok? ¿O de RCMP en Canadá? Yo te pago más, yo te pago más, decime, ¿verdad? ¿Dónde van a tirar el próximo misil? ¿O Israel? ¿O los árabes? ¿Quién sabe? Dinos esto, dinos lo otro, dinos aquí. Pero no hay, no existe, no conoce usted nada de eso. No hay ningún hombre que pueda predecir ninguna desgracia que ha pasado sobre la tierra. ¿Sabe cuándo surgen los hombres hablando? Después de que pasaron. Bien les dije yo que venía un terremoto, porque no lo dijo antes. Nadie sabe, hermanos. Entonces, es una situación con la cual hay que tener mucho cuidado. Ahora, en Efesios capítulo 1, me gustaría que echemos un vistazo a esta porción de la Escritura. Efesios capítulo 1, y veamos el versículo 17. Dígame, arribita del versículo 15 hay un título. ¿Cuál es el título que se encuentra usted en su Biblia? Ahí estamos. Ok, el espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, dice el versículo en el 17. Ponga atención y vamos a ir despacio, hermanos míos. Mire, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, hermanos, ahí hay dos cosas que usted puede aspirar a ellas. ¿Cuáles son? Espíritu de sabiduría. ¿En qué? ¿Por qué no se queda ahí nada más? Estos son versículos extremadamente profundos y maravillosos. ¿Ok? Hay, hermanos, varias maneras de conocer a Dios. Hay varias maneras de conocer a Dios. Así como hay varias maneras de conocer a alguien. Yo le decía a mi hija hace unos días, ¿quién te conoce a ti mejor de lo que te conozco yo? Y me decía, porque soy mi papá, por eso me conoces bien. Le digo, te conozco muy bien. Hay diferentes niveles como se puede conocer a alguien. Hay diferentes niveles como se puede conocer a Dios. A Dios, usted le puede conocer de oídas. Que había oído de ti. Pero es diferente cuando usted le dice, pero ahora mis ojos te han visto. Es diferente cuando usted dice, no, si yo creo en Dios, Dios guarde, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero no hay ningún nivel de compromiso con el Señor. Hay una manera de un conocimiento íntimo de la palabra de Dios, cuando tiene la revelación completa de lo que significa. Y déjeme decirte esto, hermano, te voy a usar estos 6 minutos que nos quedan para explicar esta situación. Mira, cuando hay personas en las congregaciones que no tienen ningún compromiso con el Señor, cuando hay personas en las congregaciones que no diezman, cuando hay personas en las iglesias que no sirven, cuando hay personas en las iglesias que ni les va ni les viene el compromiso del Evangelio, ¿sabe qué significa eso? Que el conocimiento que tienen de Dios es bien superficial. They just don't care. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios de una manera profunda, con la intimidad con la que se debe conocer al Señor. Ahora, recuerde una cosa, la distancia entre Dios y usted la genera usted, no Dios. La pone usted. Con mi vida yo le demuestro a Dios cuáles son mis prioridades. Las prioridades de un individuo se demuestran por su diario vivir. Si yo soy una persona que estoy dedicada al trabajo, 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 y no me importa nada, ni tengo que decirle a Dios, Dios me conoce, Dios sabe. ¿Ok? Dios sabe. Entonces hay diferentes niveles del conocimiento del Señor. Y cuando uno llega a conocer a Dios en la intimidad, cuando conoces a Dios de una manera profunda, cuando Dios se ha revelado a tu vida y has experimentado, yo le he dicho a usted en este púlpito, no es lo mismo conocer a Jesucristo y seguir siendo el mismo, no señor. Cuando una persona conoce a Dios y lo conoce de veras, lo transforma. ¿Qué le importa que en el trabajo se burlen de usted? ¿Qué le importa que en el trabajo le digan cosas? ¿Qué le importa que lo encuentren orando? ¿Qué le importa que le encuentre la Biblia? ¿Qué importa las burlas que hacen del Evangelio y los papelitos que le ponen? ¿Qué importa? Porque usted conoce al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y Él ha transformado su vida. Usted sabe que tiene una experiencia maravillosa con Él y que un día usted lo va a ver en la gloria. Ese conocimiento. Y el apóstol está diciendo en este versículo, si usted pone atención, hermanos, del versículo 15, para que veamos el contexto, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, mire qué lindo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que le pido a Dios? Yo le pido a Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero no un conocimiento escrito acá, no un conocimiento de yo conozco a Dios, un conocimiento del corazón. Un conocimiento del corazón. Conocerlo a Dios, amarlo. Ese es el otro nivel. Cuando usted conoce a Dios, lo comienza a amar. Y el amor de Dios, hermano, de acuerdo a la Escritura, hay que amarlo con todo el alma, hay que amarlo con todo el corazón, hay que amarlo con toda la mente, hay que amarlo con toda la fuerza. Eso usted lo va conociendo poco a poco, lo va conociendo hasta que usted se descansa en sus brazos y lo conoce de una manera tan bien al Señor, que usted tiene temor de Dios donde quiera que usted se mueve. No se hace de la noche para la mañana, esto toma tiempo, verdaderamente. Pero cuando usted conoce a Dios, por eso yo le he dicho a usted palabras que para algunos no significan nada. Si usted conoce a Cristo en su corazón, si usted lo tiene como el Señor y Salvador de su vida, si usted lo conoce, usted no se ha perdido nada en este mundo. Conocer a Dios es lo máximo que le puede pasar a un individuo sobre la faz de la tierra. Pero lo máximo. Estaba hablando con una señora un día de esto, que por cierto me arrepentí de haberle dicho lo que dije, pero me pasa bien a menudo. Porque me dijo ella que ella había madrugado, me dijo la señora que cuida a los niños acá, que había madrugado el domingo para ir a ver al duque y la duquesa, que habían venido a Vancouver, no sé dónde. Y le dije yo, ¿y a qué hora se levantó usted? Y me dijo ella, a las 4 de la mañana. Y le dije yo a ella, yo no me levantaría a las 4 de la mañana para ir a conocer, con todo respeto, por supuesto, ¿verdad? Para ir a conocer al duque y la duquesa, le dije. Y me dijo, no. ¿Y por quién te levantarías tú? Me dijo, para ir a ver. Shakira, le dije yo. ¿Para qué le dije eso? Me dijo, pero si tú eres pastor, me dijo, ¿cómo es posible que tú puedas decir eso? Y le dije, I'm just kidding, you're not. Me dijo, yes, I am. Y comenzó el relajo explicándole a la señora que era mentira. Digo, no, tampoco por ella me voy a levantar a las 4 de la mañana. ¿Ok? Pero para una vigilia, para un ayuno, no me importa. ¿Ok? Entonces, por medio de nuestro diario vivir, nosotros verdaderamente demostramos qué nivel de conocimiento tenemos del Señor nosotros. En base a nuestro compromiso, en base a nuestro amor, en base a lo que hacemos. Esta pareja que les presenté el domingo pasado, acá, que son canadienses, están en Kitchener, estuvimos con ellos conversando largo y tendido hace unos días. Entonces me contaron que han estado en muchos países, en El Salvador, estuvieron en Nicaragua, me contaron todo. Entonces yo le hice una pregunta, le dije, let me ask you a question. A donde quiera que ustedes van, América Latina, les pregunto, ¿ellos los invitan a ustedes y les pagan sus gastos? Hermano, me dijo, nadie nos paga los gastos a nosotros. Y le dije, entonces, ¿cómo hacen? Me dijo, ahorramos y somos retirados los dos, me dijeron. Pero ahorramos nuestro dinerito para poder ir, para dar conferencias, para predicar el Evangelio, para animar a los líderes, para hacer la obra del Señor. ¿Ok? ¿Lo haría usted?
No, yo quiero ir a Cojute.
Claro, claro, yo entiendo eso. Yo entiendo que usted quiere ir a Huayúa. Yo entiendo que usted quiere ir a su rancho. ¿Qué haría usted por el Evangelio? ¿Qué haría usted por el Señor? ¿Qué estaría dispuesto? ¿Qué precio estaría dispuesto? ¿Cómo es posible que dos personas están dispuestos a usar su plata, su dinero, siendo ellos retirados? ¿Y qué hacemos? Ahorramos, pastor. El domingo pasado estuvieron predicando en una iglesia aquí, temprano. Yo no los invité porque ya teníamos al pastor Mauricio Rivas. Y esa platita, dice, la guardamos. La guardamos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué significa eso? Cuando usted da, ¿sabe qué piensan algunas personas? Qué tonta esa, yo no. ¿Quién no le ha dicho eso a sus familiares? Ya vas a llevar el dinero al pastor. ¿No le han dicho eso? Ningún amigo de usted le ha dicho, ahí va, ya, ahí te roban el dinero. No le han dicho esas cosas. El que conoce a Dios sabe lo que hace. El que conoce a Dios sabe. Hay diferentes niveles. Y el apóstol está orando para que usted tenga la revelación en el conocimiento de Él. Conocerlo a Él. Y luego mire el siguiente versículo, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, aleluya, por esto. ¿Y cuáles? Mire, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es profundo, hermano. Es por eso que yo abro las ventanas del baño en mi casa a la 1 de la mañana. Vuelvo mis ojos al cielo y le digo, Señor, y veo, depende del color que vea el cielo. Algunas veces está bien oscuro. Y le digo, Señor, el cielo está negro. Qué bueno que a la otra parte del mundo está brillando. Pero yo hablo con el Señor y le digo, Señor, te amo. Y un día voy a caminar las calles de oro contigo. Más temprano que tarde. Hace tiempo le decía, pero más tarde que temprano, Señor. Hoy le digo, más temprano que tarde. Pero un día voy a caminar las calles de oro contigo. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de la herencia que Él me está dando acá. Lo dice el versículo. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es que es una riqueza lo que tenemos. Clamar y decir, Padre nuestro, es una riqueza. Venir a la casa del Señor, estar aquí, compartir con los santos. Somos una iglesia redimida por la sangre del Cordero, hermano. La reunión que tenemos en esta noche es una reunión santa. La reunión que tenemos aquí, el Espíritu de Dios está entre nosotros, porque lo tenemos dentro de nosotros. Los ángeles del cielo se gozan cuando se predica la palabra, cuando se exalta el nombre de Cristo. La presencia de Dios está entre nosotros en esta noche. Esta es una riqueza. Hay que amar a Dios para entenderlo de esa manera. Si usted está viendo el reloj y ya nos vamos y qué aburrido, y yo estoy aquí porque me trajeron, usted no conoce al Señor, déjese de ondas, hombre. Usted está ahorita que ya se quiere ir para ir a ver si Trump o Trump pudo, cualquiera de los dos va a ganar. Ya se quiere ir, usted va, ya es la televisión en la que le interesa ahorita. Usted no conoce a Dios. ¿Sabe por qué razón Pedro le dijo al Señor? Imagínate que el Señor les cuenta a los apóstoles, les dice cómo está toda la historia, les cuenta lo que tienen que hacer, cómo va a ir a la cruz, cómo va a morir, cómo lo va a llevar al cielo. Y de repente van a la transfiguración y ¿qué dice Pedro? Hagamos tres enramadas, le dijo, quedémonos aquí. En un momentito se le olvidó el plan de Dios para la salvación del mundo a Pedro. Quedémonos aquí. ¿Por qué? Porque el gozo de la presencia de Dios es inexplicable. El saber que tenemos a Cristo, que nos puede pasar cualquier desgracia en este mundo, la que sea. Cualquier desgracia puede pasar. Este mundo nos puede quitar lo que sea, menos algo. La esperanza bendita de que un día estaremos con el Señor. Eso no nos lo puede quitar nadie. Y luego dice, versículo 19 en la versión internacional, por favor, hermano. En la versión 60 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que, mire usted, creemos? Eso dice la 60. ¿Ok? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder, gloria a Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y el versículo dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. ¿Te das cuenta? ¿Se da cuenta del poder de Dios? ¿Se da cuenta que el apóstol dice: yo quiero que ustedes lleguen a ese conocimiento? Yo quiero que esa revelación de la sabiduría la tengan ustedes para que lleguen al conocimiento perfecto de lo que es Dios. Conocer a Dios es lo máximo que le puede pasar a una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Y mis amados hermanos, este es el don de ciencia, el don de conocimiento. El apóstol está interesado en que ese conocimiento sea en Dios de los cielos. Usted no tiene que preocuparse en el día de mañana, porque el lugar más seguro es la mano de Dios. Es el lugar más seguro. Usted puede estar en el foso de los leones, pero si Dios está con usted, usted está seguro. Usted puede estar en una cisterna como estuvo José, pero si Dios está con usted, usted está en un lugar seguro. Usted puede estar en un horno de fuego, pero si Dios está con usted, usted está seguro. El lugar más seguro para un cristiano es el centro de la mano del Señor. Llegue al conocimiento de Cristo, mis amados. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu palabra y oramos por esta revelación tan especial. La revelación del conocimiento de Cristo, del conocimiento de Dios. Señor, derrama de ese Espíritu sobre tu pueblo. Comenzando con sed, sed de Dios. Sed de escudriñar tu bendita palabra. Sed de conocerte como tú eres. Y para esto, Señor, entendemos que es necesario dejar las cosas que estamos haciendo, que es necesario hacer a un lado nuestro materialismo que cada día nos agota y nos mata, y acercarnos a tu gloriosa presencia. Padre Santo, yo te pido por esta iglesia, para que podamos recibir esa revelación de la sabiduría y del conocimiento de Cristo. Que te podamos conocer de tal manera, Señor, que te amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y que ese amor pueda ser visto de los hombres. Que la gente pueda sentirse atraída al Evangelio cuando vea nuestro diario vivir. Esa presencia tuya que transforma el alma. Esa presencia tuya que nos hace vivir con temor de Dios. Esa presencia tuya que nos hace pensar las cosas dos veces, Señor, para no ofenderte. Derrama de ese Espíritu sobre este pueblo. Queremos conocerte, queremos amarte cada día más, Señor. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero usted quisiera hacerlo hoy. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido al Señor, pero lo quiere hacer ahora, yo le invito donde está, para que levante su mano o se ponga de pie y reciba a Cristo como el Señor de su vida. Hay consejeros que están cerca de usted para ayudarle a esta decisión. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale: Señor, en este día me entrego a ti. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por tu muerte en la cruz, por esa sangre preciosa que derramaste, Señor, para que yo sea salvo en este día. Te doy gracias. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Queremos atesorarla en nuestros corazones. Llévanos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.